Pues ya estamos aquí. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos todos a Poniendo las Calles. Después del partidazo toca el momentazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera como todos los días, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, además, la audiencia, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Hoy en nuestro temazo, bueno, es un temazo muy potente, lo digo más que nada porque el temazo va de fobias. Muchas conversaciones, es verdad que aparecen estos miedos a determinadas acciones, a determinados animales, a situaciones también, y existen muchas personas que no pueden volar, o que no pueden conducir, o incluso ir a conciertos. Claro, el caso es que sus temores les frenan en la vida en determinados momentos. Así que le hemos pedido al doctor Gabriel Rubio que ponga hoy las calles con nosotros, porque Gabriel Rubio es catedrático de psiquiatría y también es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, y ahora también es un ponedor de calles. Gabriel Rubio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí después del partidazo. Que digo yo que ¿cómo están los datos sobre los afectados? ¿Se han subido o no han subido los pacientes que llegan con todos estos trastornos que estoy comentando?
Es verdad que las fobias son la patología o el trastorno mental más frecuente en la población general, ¿no? Sin embargo, no son muchas las personas que tienen fobias las que consultan con el psicólogo o con el psiquiatra, porque para consultar por una fobia te tiene que generar dificultades en tu vida diaria. Las dos por las que más consultan son lo que llamaríamos la fobia social, que es este miedo irracional que uno tiene de hablar en público porque piensa que va a tartamudear o se va a poner rojo, y entonces uno evita, pues, donde uno tiene que dar una charla, tiene que hacer una exposición. Hay veces que en el mundo de los negocios estas personas, cuando están en un cierto nivel de responsabilidad, funcionan muy bien, pero cuando a lo mejor los ascienden y tienen que empezar a llevar equipos, y bueno, pues ahí la fobia aparece, les genera un importante temor a hablar en público, y bueno, pues de alguna manera consultan con el psicólogo, con el psiquiatra, pues por ese asunto. Y luego, otro tipo de fobia, por lo que a veces también, teniendo en cuenta que, como sabéis, estoy en un ambiente universitario, el Hospital 12 de Octubre es un hospital universitario, pues cada vez nos consultan más los profesores por las fobias a los exámenes, donde el alumno o la alumna tiene un temor muy exagerado a acudir al examen porque cree que va a suspender, ¿no? Entonces, esos y las fobias a volar son los casos por los que más se nos consulta.
A mí me sorprende mucho que, a los que no somos expertos, me refiero, a los que no somos expertos, pues como que nos cuesta trazar la línea entre cierto miedo, preocupación ante una situación de manera más o menos normal. Y claro, algo que nos, bueno, que nos tenga que llevar hasta una consulta, yo creo que esto es potente, ¿eh?
Pues tienes razón, Pulpo. De hecho, si cuando uno tiene un temor irracional, que es la definición de fobia, ¿no? Ante un determinado objeto o situación, ese temor irracional, porque uno dice, si ya sé que no me debería dar miedo, pero me lo da, ese temor irracional puede ser leve, moderado o grave. Entonces, hay veces que todos podemos tener un pequeño temor a hablar en público o un pequeño temor, pues incluso algunos ascensores cuando están llenos de gente, o a volar, pero en la mayor parte de las veces ese no pasa de ser un ligero temor y no nos complica la vida. Es decir, que damos charlas, subimos en ascensores, volamos o nos enfrentamos a los exámenes. ¿Cuándo consultamos? Cuando el individuo considera que tiene que priorizar el miedo, es decir, vale, pues como no lo puedo hacer, no lo hago. Y no voy a un examen, o no subo en ascensores, y porque al fin y al cabo vivo en un segundo, o de alguna manera, pues imagínate la fobia a volar. Pues bueno, pues cuando voy a volar, pues me tomo no sé qué, ¿no? Entonces, cuando tú antepones ya el miedo y ya no eres capaz de volar porque te da mucho miedo, de ir a los exámenes o de meterte en un ascensor, es cuando ya consultas. Es decir, que lo que tú dices está muy bien dicho, es decir, uno puede tener un miedo leve, moderado o grave.
Sí.
Cuando ese miedo te genera problemas en tu funcionamiento cotidiano, es cuando la gente consulta. Y eso suele ser, pues, cuando ese miedo te dificulta el día a día de tu vida cotidiana.
Pues esto es más preocupante de lo normal, quizá por eso haya adquirido el temazo del día, ¿no? Cierto protagonismo para que lo desarrollemos hoy en la cadena COPE. Aquí, doctor, ¿cuáles son esos síntomas de los que nos estaba hablando? Los síntomas más significativos de toda esta situación.
El fundamental siempre es el miedo, porque
El
fíjate que
miedo.
la definición de fobia es un miedo irracional, es decir, que el sujeto reconoce que no debería, ¿no? Por ejemplo,
Sí.
imagínate a las arañas, ¿no? O a
Sí.
las ratas. Si nunca has tocado una rata, si nunca has estado al lado de una araña, ¿por qué tienes miedo? Pues no lo sé, si ya sé que no debería, doctor, pero le tengo miedo. Entonces, la definición te lo dice, es un miedo que por parte del individuo es irracional, pero, y ahí viene el intríngulis, pero que te condiciona tu vida. Afortunadamente, los urbanitas, pues aunque podemos tener miedo a las arañas, como no estamos en el campo y no estamos conviviendo con arañas, no nos dificulta la vida, ni tampoco el miedo a las ratas. Pero, por ejemplo, el miedo a subir en un ascensor, porque creer que si subes un ascensor se puede parar y te puedes quedar, pues, sin aire, pues eso, digamos, entre los urbanitas, lo que más vemos son, pues, los miedos a los ascensores,
Claro.
los miedos a hablar en público, y entre los urbanitas que viajan, pues los miedos a volar.
Los miedos a volar, claro, tiene todo el sentido. Hoy estamos hablando de fobias aquí en Poniendo las Calles. Aquí, doctor, hombre, yo me refería también a estos momentos en el que el corazón se te acelera, la boca se te seca, te pones incluso rojo. Hay muchas situaciones en las que yo he estado presentando eventos, cuando bueno, pues me he lanzado a presentar en el Wizzing Center un concierto con 15.000 personas. De repente uno está, pues no está tan animado y tiene vértigo, tiene miedo. Hay gente que se pone roja. O incluso, doctor, y esto es importante, empiezas a sentir mucho calor.
Bueno, fíjate, las personas, ahora mismo voy a hablar del miedo a volar, ¿vale?
Sí.
Las personas que tienen miedo a volar,
Sí.
aunque sean azafatas o azafatos y vuelen, ¿no? Pero el miedo que tienen genera un cierto sesgo de atención, de tal manera que casi siempre están atentos a las noticias leídas, o en televisión o en radio, donde se habla de accidentes de aviación. Entonces, es verdad que cuando uno tiene una fobia a algo en concreto, pues casi siempre está más atento a leer cosas relacionadas con lo catastrófico de su objeto fóbico que con, por ejemplo, las personas que tienen miedo a los perros. Pues las personas que tienen miedo a los perros te saben exactamente, si les preguntas cuántas noticias ha habido en estos últimos 3 meses sobre ataque de perros a humanos. Entonces, es su propio miedo lo que les lleva a leer eso para de alguna manera justificar que el miedo que ellos tienen, pues no es tan irracional como les parece, porque fíjate, he leído que ha habido en León o en La Coruña, donde sea, ¿no? Dos ataques de perros a niños. Es decir, que el tener una fobia hace que prestes más atención a determinadas catástrofes o situaciones que de alguna
Claro.
manera te justifican en el miedo.
Ahora me pongo a pensar, por ejemplo, en los niños, ¿no? En los más pequeños, o en una familia incluso donde uno de los padres pues tiene una fobia, por ejemplo, a los perros. Y aunque esto pues no es una cosa genética, pero yo creo que por empatía o por escucharlo habitualmente, yo no sé si pueden acabar teniendo la misma fobia.
Tal cual, tal cual. Yo creo que ayer se está muy, muy acertado. Vamos, sí, es así.
Bueno.
Fíjate, has dicho el tema de los niños. Mira, es muy
Sí.
importante esto que te voy a contar. La mayor parte de temores que tenemos durante la infancia son temores que aparecen desde que nacemos hasta que nos vamos desarrollando y entramos en la adolescencia. Y esos temores, si tú te acuerdas o lo preguntas, pues son temores que lo tiene desde nuestros hijos o nuestros vecinos. Por ejemplo, el temor a los extraños. Cuando un niño tiene 3, 4 meses y se acerca a un extraño y, oye, Déjame tu niño, lo que hace es que se agarra a tu cuello porque
Sí.
le teme al extraño. Entonces, el
Sí.
miedo a los extraños es un miedo que evolutivamente en nuestra especie ha tenido su función. Es un miedo que en nuestra especie está grabado en una estructura cerebral que se llama amígdala, en nuestro cerebro.
Sí.
Y entonces, esos miedos aparecen desde la infancia hasta la adolescencia. Y lo razonable, lo que suele ocurrir, es que esos miedos surgen y desaparecen. Y cuando esos miedos no desaparecen, es cuando se transforman en fobias. Y tú has dicho muy bien que un contexto que facilite, por ejemplo, pues el tema de los espacios cerrados, cuidado, no subas, cuidado, niño. Entonces, si uno de pequeñito se cría en un ambiente donde su madre o su padre o el abuelo con el que vive ha estado siempre hablando de temores y de alertas relacionadas con el ascensor o con un espacio oscuro, pues lo que tendría que haber sido la evolución normal de ese miedo, y es que aparece y luego desaparece en este niño o en esta niña por el contexto, pues ese temor, en lugar de desaparecer, se perpetúa y uno lo tiene durante la infancia, durante la adolescencia y durante su vida adulta. Y hay veces que te complica la vida y es cuando tienes que recurrir, pues, a un especialista, bien de la psicología, bien de la psiquiatría.
¿Y en qué consistiría, doctor, ese tratamiento? Porque, claro, entramos ya en palabras mayores.
Imagínate que, imagínate pulpo, que estamos hablando de un miedo a subir en ascensor por
Sí.
temor a que si estoy allí me va a faltar el aire, me voy a poner de los nervios y me puedo morir de un infarto o se va a caer el ascensor. Bueno, pues el tratamiento consiste, primero, determinar la gravedad de ese miedo. Hacemos una determinación de cuán grave, ¿no? Y qué síntomas tienes cuando te acercas al ascensor. ¿Qué pensamientos son los que tienen? Que suelen ser pensamientos catastrofistas. Y entonces intentamos hacer que nuestro paciente entienda que esos pensamientos que tiene, que son catastrofistas, que son pensamientos irracionales y que son esos propios pensamientos los que seguramente le llevan a incrementar el miedo. Una vez que el paciente se da cuenta de que esos pensamientos evidentemente son catastrofistas y que tendría que tener otros, la estrategia es, bueno, pues vamos a hacer una exposición. Vámonos, si te parece, nos bajamos a la calle y yo estoy contigo y vamos a hacer una exposición a ver hasta dónde eres capaz de entrar en el ascensor. Entonces, lo que vamos haciendo con el paciente es acompañándolo para que él vaya progresivamente acercándose al ascensor y ver que no le pasa nada. Se va a meter en el ascensor y va a ver que no le pasa nada. Y entonces el sujeto lo que va a aprender no es a que desaparezca el miedo al ascensor. Lo que sí desaparece es la incapacitación que te genera ese miedo. Es decir, una persona que tenga fobia a los ascensores, después de un tratamiento cognitivo-conductual de exposición a los ascensores, será capaz de ser ascensorista, de subir al piso 15, sin ningún problema. Aunque ese temorcillo casi siempre lo va a tener.
Sí, puede ser, tiene todo el sentido del mundo. Las fobias se curan, es la conclusión a la que estamos llegando en este momento. Lo que siempre queda ahí eso de ese morcillo, ¿no? Que comenta. Otra cosa importante aquí, doctor, es cuando se da una situación de ansiedad por un miedo a lo que sea, ¿no? Cualquier motivo. Ahí no sé, doctor, si esa crisis tiene un tope a partir del cual comienza ya a bajar la angustia o en absoluto. Ahí está y ahí se queda.
Bueno, si el paciente, totalmente de acuerdo, Pulpo, fíjate, la persona que se mete en el ascensor, hay veces que se mete solo o contigo, ¿no? Sabe que la ansiedad sube, ¿vale? Y que luego la ansiedad baja. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada. El asunto es que en muchas ocasiones los pensamientos catastrofistas te llevan a que ibas a subir al quinto y te empiezas a encontrarte mal, y hay veces que tus propios pensamientos y tu nivel de ansiedad sube y dices, no, mira, me bajo en el segundo, y le aprietas el segundo y te bajas. Y eso, que se llama evitación, sabemos que cuanta más evitación tengas, peor es el miedo. Es decir, cuantas más veces nos bajemos en el segundo o no subamos y prefiramos subir andando, pues el miedo cada vez es mayor. Por eso, el tratamiento de las fobias es un tratamiento psicoterapéutico que tiene como finalidad que seas capaz de exponerte a tu temor, que veas que no pasa nada y cuantas más veces te expones, al final te das cuenta de que ese temorcillo era irracional, que no conducía a nada y eres capaz de hacer todo lo que antes no eras capaz de hacer con ese pequeño temorcillo. En eso consiste la superación de las fobias.
Claro. Doctora, en alguna ocasión me pregunto, ¿puede existir una causa orgánica en una fobia?
Pues mira, hay personas que tienen un problema cardíaco que se llama el prolapso de la válvula mitral. La válvula mitral es una de estas válvulas que facilita que pueda pasar la sangre de la aurícula a los ventrículos. Y cuando hay un prolapso de la válvula mitral, el paciente lo que nota es que a veces nota que en su corazón es como en su corazón como si le ha faltado un latido, nota como que algo en el corazón no me hace de funcionar bien. Entonces, nota un latido raro. Eso que es muy parecido a cuando uno tiene ansiedad y el corazón se le acelera, ¿no? Pues sabemos que ese suele ser uno de los motivos por los que algunas personas evitan determinados lugares que les hacen ponerse nerviosos, grandes aglomeraciones, los días de rebajas, manifestaciones o un ascensor muy, muy concurrido, porque creen que allí les puede pasar esto que a lo mejor les pasó hace 15 días en la playa o dando un paseo. Es decir, que el prolapso de la válvula mitral, los síntomas que la acompañan, en algunas personas, por el parecido que tienen esos síntomas con el temor que siente una persona con la fobia, pues puede ser un factor que les predispone a evitar determinados lugares, como por ejemplo ascensores o lugares concurridos.
Claro, al buscar los tipos de fobias es verdad que aparecen muchísimas, doctor, pero yo no sé quién hace ese catálogo, no sé si es universal o no, pero da la impresión de que alguien llega a su consulta y le cuenta que tiene miedo, yo qué sé, por ejemplo, a los micrófonos de la COPE o a los micrófonos en general, que muchas veces cuando estamos haciendo calle y ponemos el micrófono a alguien y la gente sale huyendo y dice, no, 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 que me da mucha vergüenza, que me pongo muy nervioso. Claro, yo no sé si estas situaciones invitan a los doctores, a los médicos, no sé, a ponerle nombre a todo este catálogo de fobias que existen.
No sé, porque es
Claro.
verdad que no he conocido a nadie que tenga fobia a los micrófonos de la COPE,
Sí, puede ser.
pero lo que sí es cierto es que la denominación de las fobias clásicas, que son las que aparecen, ¿no? Pues en los tratados de psicología o de psiquiatría, son muy clásicas, pero también es verdad que como estamos en un mundo donde hay que ponerle nombres a todos y de alguna manera convertirlo casi en problema médico, psicológico, casi todo, pues cada vez aparecen más nombres para temores que en realidad no, pueden ser nombres que pueden designar algo, pero no son ningún trastorno mental.
Claro. Y una última cuestión, doctor. Recuerdo que estamos hablando con Gabriel Rubio, es el catedrático de psiquiatría y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Aquí, doctor, le quería preguntar si estos trastornos de los que estábamos hablando tienen, digamos, una relación con ciertas manías, con personas que sufren trastornos obsesivos compulsivos y repiten las cosas, o van por la calle y tienen que andar pisando las rayas y ese tipo de cosas. Es que
No,
eso es así.
lo que pasa es que la palabra manía, que es, bueno, tiene, digamos, muchas acepciones, la manía, del punto de vista de la psiquiatría, es un estado de ánimo elevado donde el paciente piensa muy rápidamente, está de muy buen humor, no le hace falta dormir, está muy, muy activo. Sería un poco lo contrario a una depresión. La manía, dentro de nuestras clasificaciones, formaría parte del llamado trastorno bipolar, donde una fase es la depresiva y la otra fase es la maníaca. Lo que ocurre también es que utilizamos la palabra manía para decir, es que eres muy maniático. Maniático en el sentido de que, pues hombre, eres muy obsesivo, digamos que lo que tú has dicho muy, muy bien antes, ¿no? Las personas que son un poco obsesivo-compulsivas, ¿no? Pero son dos trastornos diferentes. Ahora bien, que tú también a veces no das puntadas sin hilo. Las personas que tienen un TOC, un trastorno obsesivo-compulsivo, que tú lo has dicho muy bien, pues el caso que has descrito, ¿no? Pues antes de salir de casa, tengo que volver sí o sí, desandar el camino, vuelvo, entro y tengo que mirar tres veces cómo está el gas, si lo tengo apagado, dos veces cómo está la luz y cinco veces cómo está el agua y ya salgo tranquilo. Bueno, pues las personas que tienen un TOC, casi el 90% de ellas también tienen fobias, ¿vale? Pero en ellos lo que más predomina es el componente obsesivo-compulsivo. Por tanto, fobia y manía no es lo mismo. Manía, del punto de vista del trastorno bipolar, es lo que es, pero las fobias y el trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, las personas maniáticas, es muy frecuente que en esas personas maniáticas, o sea, que son obsesivo-compulsivas, tengan también fobias.
Claro. Impresionante, doctor, de verdad. Nos ha escuchado, nos ha encantado escucharle, pero se nos han quedado un montón de dudas, que están además relacionadas con nuestros trastornos. Se quedan ahí en el tintero, ¿eh?
Hay una cosa que sí que me gustaría contar a tus oyentes.
Vale.
Hay personas que para evitar ese temor fóbico recurren a tomar medicinas o a tomar alcohol. El tratamiento de las fobias es un tratamiento psicológico, psicoterapéutico y por lo tanto no incluye la utilización de fármacos ni tampoco de alcohol, porque cuando alguien tiene miedo a volar, ¿por qué piensas que en muchos aviones hay tanto alcohol? Porque para mitigar las consecuencias que puede tener ese miedo a volar y que haya alguien pues que monte un pequeño número, ¿no? Entonces, el alcohol nos relaja y nos quita el miedo, pero al cabo de hora y media más o menos, ese miedo se reactiva multiplicado por dos. Por
Uf.
tanto, cuando alguien tiene una fobia, no recurrir ni a fármacos ni a drogas, porque lo único que estamos haciendo es tapar el problema, potenciarlo y no lo solucionamos.
Pues nos quedamos con esa última recomendación que considero que es bastante importante, doctor. Muchísimas gracias por sus explicaciones. Llegan las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. El programa tiene que continuar. Yo quiero agradecerte, doctor Gabriel Rubio, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, que te hayas pasado por, no, por aquí, por este programa, para poner un ratito a las calles. Un saludo, doctor. Muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, doctor. Actualizamos la información y seguiremos a partir de las 2 y 5, pues leyendo los mensajes que ya estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y escuchando las notas de voz que llegan al 662-942-605. Venga, vamos a ver qué nos cuentan las noticias.